Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Pues bienvenidos. Estamos en la serie de Corintios, una carta que el apóstol Pablo le manda a una de las iglesias que él fundó. Y mientras, después que él se fue y había fundado esta iglesia, llega a sus oídos que algunas cosas están pasando dentro de esa iglesia. Estos eran hermanos en Cristo, por supuesto, habían recibido a Cristo en su corazón, habían escuchado de la palabra. Quiero pensar que la mayoría, o quizás todos, se habían bautizado y estaban ahí, era una iglesia. Pero dentro de esta iglesia había un caos. Y esto llega a los oídos del apóstol Pablo, y él tiene que escribirles una carta y les dice, comienza él diciendo: he escuchado, los amo en Cristo, pero he escuchado que hay algunas cosas pasando entre ustedes. Entonces él comienza a ayudarles, no solamente a ver dónde, que se den cuenta lo que está pasando con ellos dentro de la iglesia, pero también los anima a que haya un cambio, que se puedan alinear a lo que Cristo quiere para ellos. De igual manera, esta carta es para cada uno de nosotros y para nosotros como iglesia. Así es que en esa serie estamos. Así es que nos da mucho gusto que usted nos esté siguiendo, esté aquí. Así es que vamos a estar hoy en Primera de Corintios capítulo 3. Así es que si usted trajo la copia de su Biblia, le animo a que tenga una copia de la Biblia. Sé que ahora hay plataformas digitales y eso está bien, pero tenga una copia de su Biblia, y si la puede traer también, qué bueno. Así es que le voy a pedir que esté ahí en el capítulo 3 de 1 Corintios, y por supuesto también lo vamos a tener en las pantallas, no se preocupe, para aquellos que lo necesiten. Usted alguna vez quizás aquellos que son padres y los que no son padres, quizás de alguna manera, quizás han visto en algunas ocasiones, ¿ustedes han visto una como un argumento, una discusión entre los papás y un niño? O quizás usted es maestro y le ha pasado esto en su aula escolar. ¿Usted ha visto ese tipo de discusiones con un niño? ¿O qué tal con un adolescente? Es como que si no llegamos a nada, ¿cierto? Al final no sabemos quién ganó la discusión. Pero sabe, muchas veces, al ver este tipo de cosas, si usted se está imaginando este cuadro de esta discusión con un niño o con un adolescente, que a veces nunca llegamos a nada, era precisamente lo que Pablo estaba experimentando con esta iglesia en Corinto. Y él sigue en su carta tratando el tema que se había surgido dentro de esta iglesia. Había muchas cosas que estaban pasando, pero él comienza con el tema de la división. Habían una división o argumentos por las diferentes opiniones, maneras de pensar, inclusive preferencias que había dentro de la iglesia de Corinto. Entonces él estaba tratando de ayudar a través de esta situación que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pero Pablo les dice que mientras ellos están haciendo eso, de estar argumentando y peleándose por diferentes opiniones y maneras de pensar, Pablo les dice, o los compara como unos niños inmaduros. Él intenta enseñarles lo que es correcto a través de la palabra y cómo vivir la vida cristiana y qué es lo que espera Dios de nosotros los cristianos. Pero ellos no lo entienden, y lo que es peor, quizás no lo querían entender. ¿Sabe por qué? Lo hemos visto las últimas dos semanas. Ellos creían que lo sabían todo, porque ellos estaban llenos de conocimiento. Esta no era una iglesia que no tenía conocimiento. Oh, tenían conocimiento. Seguían la cultura, la filosofía griega. Esta iglesia era una iglesia de gente que tenía mucho conocimiento. Pero sin embargo, Pablo les dice que se están comportando como niños. Habían aceptado, como ya dije, la palabra del Señor, habían creído en Cristo, estaban ellos congregándose, quizás algunos estaban sirviendo, yo no sé, Algunos estaban siendo parte inclusive de grupos de vida. Algunos estaban yendo a viajes misioneros, yo no sé. Pero la situación está en que parecía que aún estaban viviendo bajo la influencia del mundo de afuera. Se estaban comportando como niños espirituales. Es cierto que tenían una gran presión fuerte, constante de la sociedad y la cultura donde ellos vivían. Porque cuando usted estudia la cultura de los corintios, oh, créame que era una cultura muy fuerte. Y quiero imaginarme a los cristianos de Corinto, ya habían aceptado a Cristo, oh, pero los amigos de afuera, todo, las amistades y todo lo que veían alrededor de ellos, siempre los jalaba. Y eso se había infiltrado a la iglesia. Y pensaban, y ya sabían que eran cristianos, pero quizás creían o pensaban que podían continuar viviendo o comportándose de la misma manera que antes. Esta iglesia de Corinto estaba terrible y orgullosamente engañándose a sí misma. Pero con demasiada frecuencia, mis amados, nosotros no somos diferentes que ellos. Y a veces no nos damos cuenta de nuestros comportamientos tampoco. Y muchas veces seguimos pensando, seguimos argumentando y viviendo como niños espirituales. Y este no es el plan de Dios para ninguno de nosotros, ni como nosotros como iglesia. Necesitamos buscar activamente el crecimiento espiritual, desarrollar en nosotros una comprensión madura de cuál es el propósito y la voluntad de Dios para nosotros, y comenzar a dejar las actitudes infantiles que muchas veces tenemos como cristianos. ¿Está listo? Cierra sus ojos ahí donde está. Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la que nos edifica y nos construye, Señor, la que nos enseña, la que nos alinea nuestro corazón al tuyo, la que, Señor, confronta nuestra manera de pensar, confronta nuestra manera, oh Dios, de comportarnos, y nos anima y nos ayuda a entonces, número uno, poner nuestro enfoque en Cristo, quién es Cristo en nosotros, y entonces permitir que el Espíritu Santo haga una obra transformadora en nosotros. Y te ruego que al escuchar tu palabra el día de hoy, oh Dios, nos ayude, Señor, a ser edificados, Señor, a ser transformados en nuestra manera de actuar, de vivir, de pensar. Y que lo que aprendamos el día de hoy lo podamos poner en práctica con la ayuda de tu Espíritu Santo, Dios, en nosotros. Y ayúdanos no solamente a comprenderlo, pero a vivirlo en cada momento, en cada área de nuestra vida. Háblanos el día de hoy. Señor, comienza conmigo, porque yo aún estoy en ese proceso también. Aún no he llegado, Señor, a la madurez. Aún hay áreas en mi vida que necesitan ser cambiadas, Señor. Yo también necesito dejar de actuar como un niño muchas veces. Pero ayúdanos a todos, Señor, a ser construidos sobre el fundamento, como hemos cantado, que es Cristo Jesús. Él nunca nos va a fallar. Y ayúdanos, Señor, a vivir bajo tu perfecta voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues si usted está listo, mi hermano, le voy a invitar que me siga ahí. Vamos a estar leyendo los primeros 9 versículos. Nuestro primer punto de hoy es: nuestro comportamiento indica nuestra falta de crecimiento. Quizás algunos van a argumentar: pastor, pero yo sí me comporto bien. Ok, está bien. Pero por lo general, nuestro comportamiento indica nuestra inmadurez o nuestra falta de crecimiento. Vea lo que dicen los primeros 9 versículos en el capítulo 3. Amados hermanos, dice Pablo, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como que si pertenecieran a este mundo, o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados. porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos con otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Pablo comienza o señala que los cristianos de Corinto tenían un problema, mis amados, un problema de crecimiento espiritual. Estaban defectuosos espiritualmente. Había una falta de crecimiento que se debía a que estaban comportándose como niños, como personas que estaban siendo influenciadas todavía, dice, por su naturaleza pecaminosa, por las cosas del mundo. Se estaban comportando igual que los de afuera. No había una diferencia entre ellos y los que estaban afuera. No estaban permitiendo que el Espíritu de Dios estuviera transformando sus vidas. El primer problema estaba que, aunque habían aceptado el Evangelio de Cristo en sus corazones, aunque habían venido y permitir que el Evangelio cambiara sus vidas para ser salvos, aún no habían aprendido a aplicar en sus vidas las implicaciones de esa salvación o de ese Evangelio. No podían entender que la vida en Cristo se debe de ver diferente. La leche que Pablo cita aquí en este pasaje eran las enseñanzas fundamentales de la salvación. Cristo había venido a morir por ellos o por nosotros en la cruz del Calvario, y a través de su sacrificio había pagado, había tomado nuestro lugar. Esto lo vimos hace un par de semanas. Pablo les recuerda a ellos el Evangelio de Cristo, y ellos lo habían aceptado. Ese no era el problema. El problema era que Pablo dice, esto es como la leche, como el principio. Todo bebé espiritual, todo, o en lo natural, todo bebé o todo niño pequeño necesita leche para comenzar a crecer. Eran los fundamentos, las cosas esenciales en sus primeros pasos de la vida. Además, la leche es fácil de digerir. Es fácil de, en lo espiritual, de entender las cosas espirituales. Pero al final el problema aquí era, mis amados, no era de que habían comenzado a tomar leche o habían comenzado con la leche. Eso es normal, como lo estamos viendo en el pasaje. El problema era que nadie puede crecer o sobrevivir alimentándose solamente de leche. Tal como en lo natural, también en lo espiritual. Debe haber un momento en que el niño sabe que el simplemente tomar leche o continuar tomando leche ya no es suficiente, no puede ser suficiente, no es satisfactorio ni tampoco es saludable. Tal como en lo natural, también en lo espiritual, ese niño va a sufrir retraso en su desarrollo y desnutrición. Todos sabemos eso. Si usted es padre, usted sabe eso. Va a haber un estancamiento en su crecimiento. Y cuando lo aplicamos a lo espiritual, va a haber un estancamiento de su madurez y crecimiento espiritual. Entonces debe llegar el momento en que se necesita comenzar a tener alimento sólido. Dice Pablo, dice, no puedo darles alimento sólido. No están listos todavía, dice Pablo. Pero debe de llegar el momento en que todos debemos comenzar a tener un alimento sólido, sustancioso. Es lo cual quiere decir que necesitamos empezar a comprender mejor, a aplicar las implicaciones de ese evangelio en el cual hemos creído, ese evangelio que nos salvó. Está bien que entendamos que ahora somos salvos en Cristo. Eso está bien, es maravilloso, es libertador. Es maravilloso conocer que tenemos una seguridad en Cristo en cuanto a la salvación. Perfecto, todo eso es bueno. Pero muchas veces no entendemos el por qué somos salvos. ¿Por qué has sido salvo? Muchas veces no entendemos por qué o cómo debemos ser transformados y cuáles deben ser los resultados de esa transformación. ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿A quién nos estamos pareciendo? En lo espiritual, ¿cómo podemos mantenernos firmes, fuertes, saludables en nuestro caminar de la fe? ¿Y cómo esa relación con Cristo debería de cambiar mi relación con Él, número uno, y mi relación con los demás? Es ahí donde se empieza realmente a ver el crecimiento y la madurez del cristiano. Entonces, ¿por qué alguien querría o seguiría alimentándose solamente de leche? Pues yo puedo darles un par de respuestas. Número uno, la leche es fácil de digerir, es rápida. El alimento sólido, por lo contrario, hay un proceso, ¿cierto? Hay que prepararlo, hay que cocinarlo, hay que hacer esto, hay que combinarlo, hay que esto y el otro. Y para entonces ya, ¿verdad? Dos horas después que ya está la comida, pues, es más fácil servirse. Cuando usted le pregunta al niño, dice, ¿quieres cereal o quieres que te prepare un pollo con arroz? ¿Qué le va a hacer el niño? Pero muchas veces los cristianos somos iguales. ¿Por qué? Porque lo sólido lleva un proceso. Pero necesitamos permitir gradualmente que nuestro sistema comience a acostumbrarse y a crecer hasta tener una dieta diferente, más compleja, mis amados. No podemos quedarnos en Juan 3:16 todo el tiempo. Y mire que Juan 16 también tiene su complicación, ¿eh? Muchas veces no lo miramos de esa manera, pero. So, al principio es posible que cuando empiezas tú dices, es que no entiendo nada. ¿Qué quiere decir eso en Levíticos y en Números? No, está bien, pero hay que ir poco a poco teniendo una dieta más balanceada en las cosas de Dios. Debemos crecer permitiendo que el alimento espiritual comience a nutrir nuestra vida espiritual para darnos crecimiento. Y poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a ese crecimiento y vamos a desear más y vamos a poder dirigir cosas más sólidas. Si usted no es parte de un grupo de vida, mis hermanos, es ahí donde realmente pasa bastante crecimiento. Es ahí donde van a haber personas que le van a ayudar a usted en su crecer. Usted ahí puede hacer usted preguntas que usted tiene que no le están ayudando, dudas que quizás no le están ayudando a crecer. Ahí le pueden ayudar. Las preguntas difíciles no me las traiga a mí, lléveselas a los maestros de los grupos de vida. Pero son maestros muy buenos y tenemos diferentes grupos. Hay variedad de alimento ahí. Le invito a que si usted no es parte de un grupo de vida, sea parte de un grupo de vida. Comience a estudiar la palabra del Señor, comience a alimentarse de diferente manera. No se quede, mis amados, tomando solamente leche. Pero también hay otro problema que hemos notado, sobre todo en el tiempo de hoy. Pero no solamente es un problema de hoy, también era un problema de los Corinto, de los corintios en la ciudad de Corinto. Lo que estaba pasando es que sí sabían que necesitaban algo más. Quizás algunos aquí estén diciendo, bueno, sí, yo sé que debería de conocer más la Biblia. No, sí, yo sé que debería ser un parte de un grupo de vida. No, sí, yo sé. Ellos sabían también, sabían que sí, en verdad necesitaban crecer espiritualmente. Pero el segundo problema que había es que muchas veces ellos, y es igual el día de hoy, desafortunadamente, comienzan a buscar ese alimento guiado por sus gustos, por sus deseos y preferencias. Si regreso al ejemplo que di hace un minuto, si usted le pregunta a un niño qué quiere, ¿quieres helado o quieres un pedazo de carne? El niño va a decir, quiero el helado. ¿Quieres un cereal o quieres un pedazo de carne con arroz? Va a querer el cereal. ¿Quieres el dulce? ¿Quieres dulce o quieres vegetales? El niño va a desear el dulce. En lo espiritual, muchas veces los cristianos lamentablemente prefieren lo emocional, el sensacionalismo, lo popular, y muchas veces no desean conocer la sana doctrina, una enseñanza sólida y la rendición a la obediencia de Cristo. Y algunos, lo que es peor, hay personas que aún están en iglesias que aún siguen deseando los dulces de la sociedad y la cultura donde vivimos. Hay personas que le escuchan más al influencer de las redes sociales que al pastor de la iglesia. Estamos buscando más. Estamos más tiempo en frente de las redes sociales escuchando a yo no sé a quién que estar al frente de la palabra del Señor escuchando a Dios. Mis amados, déjeme decirle, así no vamos a crecer. Vamos a seguir siendo niños y tu comportamiento lo va a decir. Tu falta de servir, tu falta de conectarte más a la iglesia, tu falta de venir constante a la iglesia, tu falta de no ser parte de un grupo de vida para crecer más, tu falta de aportar inclusive financieramente a la visión de la iglesia, tu falta de muchas otras cosas que tienen que ver con el reino de Dios y con lo espiritual, me dice mucho de dónde estás en tu caminar espiritual. Dice mucho, nuestro comportamiento dice mucho acerca si somos niños espirituales o estamos creciendo en el Señor. Es tiempo de cambiar, mis amados. Es tiempo de cambiar en cómo nos estamos alimentando. Es tiempo de madurar. Pero la madurez, mis amados, no se mide en cuántas veces tú vienes a la iglesia. Tú puedes venir todos los domingos, tú puedes venir todos los miércoles, tú puedes venir a todos los eventos de la iglesia y sin embargo no crecer espiritualmente. No se trata de cuánta Biblia conoces tampoco. Puedes conocerla toda si tú quieres, pero si tú no permitas que el Espíritu Santo transforme tu vida por aquello que conoces, de todas maneras te vas a quedar igual. No se mide de esa manera, mis amados. No se mide si estás sirviendo, si estamos aportando. Todas esas cosas son bien, pero la madurez es aún mayor que eso. Se mira cuando verdaderamente estamos permitiendo que el Espíritu Santo comience a hacer una transformación en nuestra manera de pensar, nuestro vivir, nuestro corazón, por aquello que ya conocemos. Y permitimos que Cristo se comience a ver más en nosotros, a través del amor, la unidad, la humildad, el fruto del Espíritu en nosotros. Y todo eso comienza a reflejarse en quiénes somos y cómo actuamos, en nuestra manera de vivir. Los corintios amaban el conocimiento. Estas personas no carecían de conocimiento, pero sí carecían de sabiduría. Muchas veces tenemos mucha información, pero no hay transformación. Algunos van a las iglesias deseando más, inclusive dice, hay algunos lugares donde la gente va y quiere más del Espíritu Santo. Dice, cuando el Espíritu Santo ya mora en nosotros, esto lo vimos la semana pasada, el Espíritu Santo ya mora en nosotros, ya habita en nosotros. Lo que realmente el Espíritu Santo está deseando es que nosotros rindamos las áreas de nuestra vida para que Él entonces pueda transformarnos y hacer una obra de cambio en nuestras vidas. No es que necesitemos más del Espíritu Santo, Espíritu Santo habita en nosotros. Necesitamos nosotros dar más, permitir más áreas de nuestra vida y someterlas a Él. Parte del caos que existía en la iglesia de Corintios, como lo vimos en el texto, todavía habían celos, dice, peleas entre ellos, divisiones. Y se peleaban porque comenzaban a decir que quién era el mejor. Y como vamos más, esta carta es todo un pensamiento de Pablo, y vamos a ver más adelante en las próximas semanas que esto cómo se manifestaba, porque empezaban a pensar que aquel era mejor y este era mejor, y aquel tiene un don mejor y este tiene el don, no, este es el mero porque este tiene el don X. Y vamos a ver eso más adelante. Pero había un caos dentro de la iglesia de qué era mejor, de quién era qué, y luego los líderes. La gente, este líder es mejor, el pastor Carlos, no, es que el pastor Marcus, no, es que el pastor Josh. Y así estaba esta gente. Actuaban como que si la iglesia se tratara de una competencia sobre quién era o qué era lo más popular o lo más fuerte, lo que ellos deseaban y preferían. Y entonces aquello que deseaban y preferían, entonces se volvía lo del momento, lo más importante o lo popular. Y Pablo dice, se están comportando como niños. Hay una inmadurez en ustedes. Pablo dice, ustedes se siguen comportando como el mundo de afuera. Cuando ustedes dicen, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, dice, ¿acaso no se están comportando igual que los de afuera? Y Pablo va a desinflar este conflicto o este argumento de quién es más importante o quién es más grande, cuando él dice en el texto, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo su trabajo que el Señor nos encargó, dice Pablo. Yo planté la semilla en sus corazones, Apolo la regó, pero escuché esta frase, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. En la analogía de Pablo, la iglesia es como un campo, dice él. Los miembros son las plantas, Pablo es quien plantó la semilla y Apolos el que la estaba regando. Ambos eran necesarios para eso. Ambos tenían una responsabilidad que cumplir para que esa semilla pudiera crecer. Y ese fue el llamado que ellos tenían. Porque si ellos no hacían ese llamado, entonces esa semilla podría inclusive morir. Pero sin embargo, si una vez que ellos cumplían su responsabilidad, al final quien hacía que la semilla germinara, el que hacía que la semilla creciera, al final era Dios o es Dios. Los líderes tenemos un llamado, por supuesto, una responsabilidad, por supuesto. Y no importa quién plante, quizás yo estoy plantando en estos momentos la semilla en sus corazones, pero los líderes de grupos de vida u otras personas, yo no sé, como Dios le plazca, va quizás a regar la semilla. Pero lo importante no es quién siembra y quién planta y quién hace y quién no hace. Al final es Dios quien da el crecimiento en cada uno de nosotros como nosotros le permitamos. Aquellos que servimos en el área de liderazgo, mis amados, somos siervos del Señor simplemente. Pablo lo dice, simplemente somos siervos, somos responsables a un llamado que Él nos ha hecho y debemos cumplir con ese llamado y de esa responsabilidad que Él nos ha dado. Porque un día, escúchenme líderes, están aquí, un día Dios nos va a llamar a rendir cuentas de nuestro trabajo. Ahora, como iglesia tengamos cuidado, mis amados, de dónde tenemos o dónde ponemos a los líderes de la iglesia. Ningún líder, escuche bien, ningún líder, ningún pastor, incluyéndome yo, ningún pastor, ningún líder de ninguna iglesia, no somos superhéroes. Mis amados, yo me levanté igual que usted esta mañana y me bañé y me puse los pantalones igual que usted y me vestí igual que usted. No somos superhéroes. En el mismo proceso que usted está de santificación con el Señor, en ese mismo proceso estoy yo. Estamos en el mismo bote. Quizás yo tengo una responsabilidad diferente, mis amados, pero yo estoy igual. Dios todavía necesita obrar en mí, como necesita obrar en cada uno de ustedes también. Así es que tengamos cuidado en donde ponemos a los líderes. Ningún líder, ningún pastor tiene más unción que otro, mis amados. Ay, aquel tiene unción. Por favor, es el mismo Espíritu. Es más, yo no tengo más unción que usted. El mismo Espíritu que habita en mí es el mismo Espíritu que habita en cada uno de ustedes. ¿Qué es esto? ¿De dónde salen estas cosas? Del mundo de afuera, y las hemos traído a la iglesia. Ningún pastor, ningún líder de iglesia es padre de nadie. El único padre es nuestro Padre Celestial. Como para que usted le llame padre o papá o a un líder de una iglesia, por favor. Es que por favor, no me llame papá, yo no soy el papá, yo nomás tengo 3 hijos. Cuando una iglesia pone a su líder o pastor como la máxima autoridad, mis amados, y ya hay un apegue a su personalidad, a ese líder, más que a Cristo, esa iglesia no solamente es una iglesia inmadura, sino también es una iglesia en peligro. Nuestra lealtad, nuestra devoción, nuestro corazón solamente le pertenecen a Cristo Jesús, quien se entregó y murió por su iglesia, por cada uno de nosotros, mis amados. A Él debemos nuestra lealtad, nuestra vida le pertenece a Él. Otra analogía: ni yo ni los otros líderes hemos muerto por nadie aquí, y no creo que lo haríamos, si puedo ser honesto con ustedes. Otra analogía que Pablo usa aquí es la de un edificio. Dice: ustedes son el campo, ustedes son el edificio de Dios, dice Pablo. Por eso el punto número 2 es: no dejes que tu construcción te lleve a la destrucción. Vea los próximos versos del 10 al 17. Dice la palabra del Señor: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Él no era un experto en construcción, él dice como un experto. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo estaba diciendo era que como un experto en construcción, él tuvo el cuidado de poner el cimiento que era el perfecto cimiento que cada uno de nosotros necesitaba. Y en este caso, el fundamento era o es Cristo. Entonces dice Pablo: por la gracia de Dios que me dio, dice, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros, esos otros es usted y yo, otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Escuche bien esto: pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar, vea esto, una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos con el templo son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya ese templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Yo no sé si usted se fijó en el texto, pero el texto enfatiza o recae, el énfasis recae en la elección de los materiales que se van a usar para la construcción. No el tamaño del edificio, no habla de ningún tamaño de edificio aquí. Pablo les recuerda que él ya ha puesto cuidadosamente el fundamento, que es Jesucristo, y nadie puede poner otro fundamento. Hermano, tenga cuidado, porque si otro, hay alguien viniendo a usted o tratando de enseñarle lo que usted está mirando en las redes sociales, quiere poner un diferente fundamento y que no es la verdad del evangelio de Cristo, hermano, tenga cuidado con eso. Hay sectas que niegan la veracidad, la deidad de Cristo. Tenga cuidado con eso. Dice que él ya ha puesto el fundamento, la verdad de Cristo Jesús. No se puede poner otro fundamento. Pero la tarea y la responsabilidad ahora es de que todos los que edificamos, número uno, tenemos que estar seguros que estamos edificando sobre ese fundamento que es Cristo. Debemos asegurarnos, porque ese fundamento, mis amados, es verdad, fue verdad en el tiempo de Pablo, es verdad el día de hoy, seguirá siendo verdad hasta que Cristo venga. Él es la verdad, Él es el fundamento, Él es quien construye su iglesia. Así que todo lo que hagamos individualmente o como iglesia, mis amados, porque como iglesia, por ejemplo, nuestras enseñanzas, nuestros métodos, nuestros programas, ministerios, eventos, debemos asegurarnos y construirlos en base al fundamento de Cristo. Todo lo que hacemos. ¿Por qué vamos, pastor, y por qué vamos de misiones a Chicago? Bueno, el fundamento es Cristo. Cristo es el único que puede cambiar y transformar las vidas de los. Y vamos a Chicago porque queremos que el nombre de Cristo sea exaltado, expandido su reino en esa ciudad que se está perdiendo. El porcentaje de cristianismo está bajando. De igual manera, cuando fuimos a Boston. Y el próximo año, con la ayuda de Dios, vamos a estar yendo a Las Vegas. Pastor, ¿a Las Vegas? Sí, a Las Vegas, porque en Las Vegas hay muchas personas que están perdidas y necesitan de Cristo. Por eso es la razón que vamos y hacemos lo que hacemos, porque hacemos Kids Week, porque hacemos campamento de jóvenes, porque queremos que nuestros jóvenes estén firmes en el fundamento que es Cristo, porque queremos que niños y a través de los niños, familias vengan a conocer a Cristo. No lo hacemos simplemente por hacer. Pero debemos de tener en cuenta los materiales de construcción que estamos usando. Porque el día, cuando habla del día en este texto, está hablando del día final. En el día final, Dios va a poner a prueba nuestra construcción. El dueño de la obra, del edificio, va a inspeccionarlo y va a juzgar aquello que hemos edificado y cómo lo edificamos. Y esto no solamente es para los líderes, esto es para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás edificando tu vida en Cristo? ¿Cómo estás edificando tu matrimonio en Cristo? ¿Cómo estás edificando tu hogar en Cristo? ¿Y cómo estamos edificando juntos la iglesia de Cristo? Dios va a juzgarnos. Por eso, hombres, es tiempo que dejemos de ser niños y nos levantemos como líderes de nuestro hogar, para liderar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra casa y todo lo que tiene que ver nuestras finanzas, nuestro trabajo, como líderes fundamentados en Cristo Jesús, creciendo en el Señor. Pero tengamos cuidado cómo estamos creciendo, cómo estamos construyendo esto. Porque si la respuesta a cómo Dios va a juzgar esto, si la respuesta fuera a opción nuestra, o dependiera de nosotros, tuviéramos una perspectiva diferente como humanos. Porque pensaríamos en que, quizás Dios va a buscar la casa más grande. quizás Dios va a querer lo más lujoso, o quizás Dios se va a fijar en eso. Y empezamos a pensar desde una perspectiva humana, o muchas veces del mundo, en cómo se ve, va a mirar esto. Oh, si el edificio o la construcción es atractivo, es práctico, si es funcional, si me hace sentir bien, oh, si me emociona, o si emociona a otros, o si me da prestigio. Pero todo eso que acabo de mencionar ante los ojos de Dios es irrelevante, porque la respuesta, según las Escrituras, es muy diferente a todo eso. De hecho, es muy opuesta, porque la Escritura dice que Dios va a juzgar a la iglesia poniéndola bajo la prueba de fuego, y lo que sobreviva o quede en pie va a mostrar y va a determinar, primero, si construimos sobre el fundamento que la Biblia dice, y segundo, qué tipo de materiales usamos en la construcción. Hay dos grupos de materiales, si usted se fijó en el texto. Uno es la madera, el heno, la paja. Estos materiales son económicos, casi no cuestan mucho, se pueden conseguir fácil, se pueden conseguir rápido y se pueden manipular con sencillez para darles la forma que nosotros deseamos darle. Estos materiales nos permiten crear las estructuras que nosotros deseamos, del tamaño que nosotros deseamos. Inclusive este tipo de material se puede cubrir y decorar para aparentar algo mucho más grandioso de lo que realmente son. Que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. Porque el problema con esto, mis amados, es que va a venir el tiempo, va a pasar el tiempo, y van a venir las inclemencias de la naturaleza, y van a venir las circunstancias y los abusos de los aquellos alrededor de nosotros, quizá, y muy rápidamente van a exponer quiénes somos en realidad. Esta obra barata, temporal, construida apresuradamente con estos materiales, tiene que ver con los motivos egoístas, una fe superficial, una inmadurez espiritual, y cuando todavía deseamos aquello que el mundo tiene. Este tipo de construcción será muy fácilmente destruida en el fuego. Pero Pablo también habla de otro grupo de materiales, que es el oro, la plata, las piedras preciosas. Este tipo de material, mis amados, va a resultar en un edificio que va, no solamente es valioso, pero también va a ser fuerte. Se va a mantener firme a pesar del paso del tiempo, de las situaciones de la vida, de los abusos inclusive de las personas alrededor de nosotros. Pero este tipo de construcción es más caro, es más costoso y lleva más tiempo. No es tan rápido de manipularlo. Hay que pasar tiempo, sobre todo si hay que refinar el oro y la plata. Va a llevar más tiempo y va a costar más. Pero según Pablo, estos son los mejores materiales que podemos usar, puros y altamente resistentes al fuego. Espiritualmente hablando, representan los actos de fe, los actos de obediencia a Cristo, las enseñanzas sólidas, un amor sacrificial, edificados con la eternidad en mente. El fuego, mis amados, va a mostrar la obra de alguien, si en verdad tiene algún valor o no. El texto dice: si la obra permanece, ese constructor va a recibir recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Dice que el constructor se salvará. Esto no tiene que ver con perder la salvación. Se va a salvar. Pero como cuando pasábamos allá, me acuerdo yo cuando pasé el sexto grado, lo pasé de panzazo, ¿no? Ahí con un 6. El pastor Marcus en inglés, en los servicios de inglés, decía que el que pase así va a pasar y todavía se le va a humear el. Bueno, mejor no lo digo, ¿verdad? Él lo dijo, yo no lo voy a decir. Dice que va a pasar, va a ser salvo, pero le va a humear ahí atrás. Y eso es lo que Pablo también está diciendo, mis amados. ¿Estás edificando sobre el fundamento que es Cristo Jesús? Preguntémonos, ¿permanecerá el edificio que estamos construyendo cuando sea puesta a prueba? Porque tenemos la responsabilidad de crecer, de ser edificados, pero edificar de la mejor manera. Y no solamente eso, sino también que cuidemos de cómo estamos construyéndonos unos a otros como iglesia. Número 3, el crecimiento se logra al seguir el plan del dueño de la obra. Vea lo que dicen los últimos versículos, 18 en adelante. Pablo dice: dejen de engañarse a sí mismos. Si piensa que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. Eso de pertenecer todo, no crea que somos los dueños, sino más bien que Dios, por su gracia, nos ha dado todo lo que necesitamos, lo que Pablo está tratando de decir aquí. Ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o la vida o la muerte o el presente y el futuro, todo les pertenece a ustedes, o sea, todo les ha sido dado a ustedes por gracia, por Cristo. Y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Pablo resume todo esto que ha estado hablando, mis amados, ha estado explicando a través de este capítulo como una cuestión de propiedad. Lo que Pablo está diciendo es que si deseas edificar algo grandioso y perdurable, entonces necesitamos seguir el manual del dueño de la obra y confiar en él. Es necedad, dice él, seguir las instrucciones de alguien más, de un humano, o seguir las instrucciones que el mundo nos quiere dar de cómo vivir la vida. Porque al final, dice, todo ha sido creado por Dios, todo le pertenece a Él. Nos metemos en problemas cuando comenzamos a olvidar esto y comenzamos a pensar que el dueño de mi vida soy yo, que el dueño de mi familia soy yo, que el dueño de la casa soy yo, que el dueño del carro soy yo, que el dueño de esto soy yo. Y muchas veces llegamos a la iglesia y creemos que el dueño de la iglesia somos nosotros. No es nuestro. Nada de lo que somos, nada de lo que poseemos es nuestro. Es de Dios, que nos lo ha dado por su gracia. El matrimonio que tienes, Dios te lo ha dado. Cuídalo, cuídalo. Cuídense el uno al otro, edifíquense el uno al otro. Los hijos que Dios te ha dado, cuídalos. Te los dio con un propósito. Tú eres el líder para discipularlos, ayudarles a crecer en el Señor. El hogar, la casa, el carro, las posesiones que tienes, cuídalas, porque también son de Dios, no son tuyo. Es más, la vida que tienes hoy, cuando te despertaste, que ni sabías si te ibas a despertar o no, pero te despertaste, fue por la gracia de Dios. Dios nos ha dado un nuevo día de vidas. Nuestra vida también le pertenece a Él. Entonces, sigamos su manual para que sepamos cómo cuidar y cómo construir cada una de estas áreas que he hablado: nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar, la iglesia y todas las demás cosas, nuestras finanzas. Todo lo que hacemos, todo lo que somos es de Dios, le pertenece a Dios. Entonces sigamos el manual. Mientras estamos construyendo, es mejor que sigamos el manual del dueño. ¿Alguien ha comprado aquí algún mueble de IKEA? Oh, Dios mío. Si IKEA viene del infierno. Dios mío, hemos comprado un par de cosas, Daniel, que yo. Y claro, al que le toca ponerlo juntos hoy es a mí, ¿no? Pero la primera vez, como todo buen hombre, yo no necesitaba seguir las instrucciones. Pero este aquí es una cosa diferente. Si no sigues las instrucciones, estás en problemas. Y bueno, ya aprendí. Para la segunda vez que compramos algo de IKEA, seguí las instrucciones de aquellos que la construyeron originalmente. Pues Dios dice: todo se te ha dado, pero al final todo le pertenece a Dios. Y lo que Él desea es que sigamos su guía, su manual, para que podamos construir bien. No estemos buscando en otro lugar. Todo le pertenece a Cristo Jesús. Tú y yo no pagamos el precio por nada de lo que somos, ni por esta iglesia. Es más, ni por la silla donde estás sentado. No es tuya. Le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Por eso nuestro llamado, mire, hermano, cuando alguien nuevo viene a esta iglesia, como iglesia, aquellos que somos de Crossroads, deberíamos ser los primeros de: mira, ahí hay una cara nueva. Vamos a saludarles, vamos a amarles, vamos a darles la bienvenida. Los que están en grupos de vida, no es solamente para ti, porque no se trata de ti. Es para ti, pero no se trata solamente de ti. Deberías estar invitando: estos hermanos no van a grupo de vida, vengan a mi grupo de vida. Vamos, aquellos que sirven, inviten a los que no están sirviendo. Es más, les invito a que en los próximos esté pensando, porque me gustaría que comenzáramos a hacer una iglesia misionera que sale de estas cuatro puertas. Solamente estamos aquí los domingos sentados y alimentando. Vamos a poner muy gordos espiritualmente. El ejercicio es cuando empezamos a: wow, estoy creciendo en el Señor, pero vamos a ir a compartir también con otros y a dar lo que Dios nos ha dado también a otros. Eso es una iglesia saludable, esa es una iglesia creciente, esa es una iglesia que refleja a Cristo, mis amados. No debemos de perder de vista eso. No debemos de olvidar que todo lo que somos y todo lo que tenemos, incluyendo nuestra vida, le pertenece a Dios. Entonces honremos a Dios tomando en cuenta sus planes para nosotros, en todo momento, en todo lo que hacemos, de principio a fin, poniéndolo a Él como el centro de nuestras vidas por encima de todos los demás. Los corintios estaban divididos y se jactaban por sus diferentes opiniones, deseos, preferencias, incluyendo a cuál líder preferían, etcétera, etcétera. Pero al final Pablo les dice: se están comportando como niños, es tiempo que crezcan. Y esa es una palabra para cada uno de nosotros también. Nuestra identidad no está basada de dónde venimos, lo que tenemos, lo que hacemos. Más bien está basada en la verdad que le pertenecemos a Cristo Jesús. Mis amados, comprometámonos a tener un crecimiento saludable, teniendo una dieta balanceada de la comida espiritual. No te quedes simplemente con la leche. No te quedes simplemente con el sermón del domingo, ni con las cosas que ves en YouTube. Ten cuidado en lo que ves en YouTube, sino más bien busca un lugar, líderes. No solamente tenemos grupos de vida aquí, los hombres, por ahí hay como tres grupos que le llamamos grupos de. De quiere decir discipulado. Hable con Wilmer, si está por aquí, no sé si está Wilmer por aquí, o JD. Hermanos, ellos están dirigiendo estos grupos de hombres, y hay grupos, yo no sé dónde se juntan, ¿verdad? Pero se juntan en diferentes lugares. Sea parte de eso, crezca unos con otros, ayúdense, apoyémonos en el crecimiento unos con otros, seamos parte. Dice pastor, pero es que yo vivo, pues abre un grupo de ahí por donde tú vives, invita a otros hombres a ser parte, mujeres, inviten, hagan sus grupos de, sé que ahorita estamos en pausa los miércoles, pero las mujeres también tienen sus grupos de mujeres los miércoles. Pero usted entiende mi punto, ¿verdad? No nos quedemos solos. Muchas veces es más difícil construir o crecer solos. Seamos parte de un grupo que nos ayude a crecer, un grupo saludable, por supuesto, teniendo una buena dieta espiritual. Usa los mejores materiales para construir tu vida, tu hogar, tu familia y, por supuesto, esta iglesia. No te olvides que el fundamento es Cristo. Sigamos el manual que Él nos ha dejado, porque Él es el dueño de todas las cosas. Si nosotros comenzamos a poner en práctica lo que hemos escuchado hoy en este capítulo 3 de 1 Corintios, mis amados, yo les aseguro que nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra iglesia va a ser diferente. Es más, se va a cumplir lo que Pablo, años después, le dice a la iglesia de Efesios en una carta. Y eso es lo que dice, no sé si lo tenemos en las pantallas, pero esto se puede hacer una realidad en nuestras vidas. Pablo le dice en otra carta a los Efesios: entonces, si hacemos esto que les acabo de explicar, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Lo ve? Hay algunos aquí, como dijo Pablo, que deberían de ser maestros, que deberían de estar ayudando a otros a crecer, que deberían de estar aquí ayudándome a predicar. La pregunta es: ¿qué estás esperando? No te quedes simplemente como un niño. Yo veo a mi nieta, que está por cumplir un año, y hace un año yo la tenía así en mis brazos en el hospital. Hoy no la podemos parar en su andadera, no camina todavía, pero cuando la ponemos en esa andadera, ella empieza por toda la casa y la tenemos que parar, empieza a agarrar, ya empieza a comer cosas sólidas. El otro día nos andaba ahogando. ¡Oh! Tenemos que tener cuidado, pero ahí va creciendo. Yo le digo a Nelka: no me aguanto las ganas para cuando ya tenga la niña unos 5 o 6 años, cuando ya podemos tener conversaciones y yo la puedo llevar a comprar un ice cream. No me aguanto las ganas como abuelo. Dios está así de la misma manera, mirándonos a nosotros, y Él no se aguanta las ganas de verte crecer y que llegues a ser hombre y mujeres de éxito en lo espiritual. Mirar tu hogar, que wow. Mirar a tus hijos, mirar tu vida y todo lo que Él puede hacer en ti y a través de ti. Dios está esperando ese momento. No te quedes como niño tomando leche todo el tiempo. Ponte de pie. Amado Señor, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra nos desafía, pero nos anima a cambiar. El desafío es: no nos quedemos donde estamos. Señor, en tu corazón está la palabra de hoy, en tu corazón está que crezcamos. Nos quieres ver crecer, nos quieres ver alcanzar nuevos logros. Oh Dios, pero no lo vamos a lograr a menos que tomemos la decisión de crecer, de alimentarnos diferentes, de construir diferente. Ayúdanos, Señor, a seguir el plan que tú ya tienes para nosotros. Señor, a seguir el manual porque tú eres el dueño de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestra iglesia. Señor, ayúdanos a entender esta verdad y ayúdanos a poner en práctica lo que sabes. No se trata de conocer mucho. Queremos conocer mucho, por supuesto, queremos conocer más, queremos conocerte más a ti, pero se trata de ir poniendo en práctica aquello que estamos aprendiendo poco a poco. Es de dar el primer paso, es de, oh Dios, de quizás andar en una andadera hoy, pero mañana damos el primer paso para caminar y quizás más después correremos. Señor, ayúdanos a crecer. Ayúdanos a pensar diferente. No podemos seguir pensando como niños. Ayúdanos a pensar diferente, a desear inclusive una dieta más sólida, conocerte más de tu verdad, de tu plan, de tus propósitos para nosotros. Ayúdanos a dejar aquellas cosas, oh Dios, que de nuestro comportamiento que nos hace ver como niños, y ayúdanos a comportarnos ya como personas maduras espiritualmente, que tengamos la mente de Cristo, como decía Pablo la semana pasada, que debido a que tenemos la mente de Cristo podemos comenzar a actuar de tal manera, a vivir de tal manera, no solamente aquí en la iglesia, pero fuera de este lugar, con las personas a nuestro alrededor, comenzando en nuestros hogares, con las personas que trabajamos, y que ellos puedan ver algo diferente, que ellos puedan notar y que podamos compartirles a ellos también acerca de la grandiosa gracia de Cristo Jesús para con nosotros. Señor, te pertenecemos, nuestra vida te pertenece, nuestras familias te pertenecen, todo lo que somos, lo que poseemos te pertenecen a ti. Ayúdanos, Señor, a administrarlo de tal manera, a construir de tal manera que cuando venga el día final podamos darnos cuenta que construimos con aquellos materiales preciosos, fuertes, que cuando pasen por el fuego se estarán aún de pie. Señor, líbranos de construir de una manera ligera, de una manera barata. Señor, que cuando venga el día en que se ponga a prueba, Señor, no queremos que nadie en esta congregación, por lo menos, ningún hermano realmente, Señor, tenga pérdida. Ayúdanos, Señor, a vivir hoy de tal manera que te dé honra y gloria a ti. Y que tu gracia, tu favor, tu bendición, tu protección y tu provisión sea sobre cada uno de mis hermanos, sus familias, de ahora y sobre siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.